Queridos hermanos, Dios les bendiga. Damos muchas gracias a nuestro Dios que nos da el regalo de la vida en primer lugar y la medida de salud que tenemos para estar aquí otra vez. Y también damos gracias por este lugar que nos ha prestado hasta hoy para congregarnos. Amén. Y más especialmente queremos dar gracias a Dios por aquellas personas que nos acompañan ahora, invitados, invitadas, que están aquí con nosotros, primera, segunda, tercera, cuarta vez, no sé, o algún tiempo que no habían estado aquí con nosotros. Bienvenidos, bienvenidas, Dios les bendiga. Para nosotros es una bendición de parte de Dios el que ustedes estén aquí entre nosotros. ¿Verdad que sí, iglesia?
Amén.
Bueno, el tema sigue siendo todavía el Espíritu Santo y las Escrituras, parte, en este caso, número 11. Parte número 11, el Espíritu Santo y las Escrituras. ¿Por qué relaciono el Espíritu Santo con las Escrituras? ¿O a qué le llamo Escrituras? Antes que otra cosa, Escritura le estoy llamando a la Biblia. ¿Ok? Cuando digo Escrituras, me refiero a la Biblia. Y hablamos del Espíritu Santo y las Escrituras porque la Biblia misma lo dice, fue escrita por personas, sí, pero inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Ok? Así que pasamos a la introducción. Yo les prediqué hace tiempo, como un mes más o menos, un tema que se tituló Aprendiendo de los Errores, un poquito más, mejor dicho. Aprendiendo de los Errores. No sé quiénes se acuerden de esa parte. Y dije que cometer un error, al cometer una persona un error, tiene que sufrir las consecuencias por ese error que cometió, ¿verdad? Ahí en el tecnológico los estudiantes de repente arman un circuito, se equivocaron en algo, por ejemplo pusieron un condensador con la polaridad equivocada, un electrolítico y ¡pah! Truena, ¿verdad? Y todo el mundo les hace burla. Bueno, hay que sufrir las consecuencias cuando se comete un error, pero hay algo bueno de cometer los errores. ¿Qué es eso bueno? Dije yo, lo bueno es que podemos aprender de los errores. Esa es la parte buena que tiene cometer errores. Podemos aprender para no volver a cometerlo la siguiente vez, para no volver a hacer las cosas de la misma manera. Tenemos un ejemplo en una persona que fue un inventor muy prolífico llamado Thomas Alva Edison, del que se dice que quiso hacer un foco incandescente y le quedó mal. Luego hizo otro intento y le quedó mal. Luego, viéndose en lo que se había equivocado, hizo otro tercer intento y le quedó mal, luego corrigió lo que se había equivocado y le quedó mal, hizo más de 1,000 intentos hasta que por fin le quedó un foco incandescente que funcionara correctamente, pero cada vez corregía lo que había hecho mal la vez anterior. Bueno, también dije que hay dos maneras en que se puede aprender de los errores. Una es cometiendo uno mismo los errores y sufrir las consecuencias. Y la otra es aprendiendo de los errores que otros cometen y así yo no sufro las consecuencias, las sufren los otros. ¿Verdad? Esta es la mejor manera de aprender, viendo los errores que cometen las otras personas. Bueno, y en esta última manera de aprender, viendo los errores de otros, hay otras dos maneras de aprender también. Una es viendo los errores que cometen nuestro vecino, nuestro familiar, nuestra amistad, ¿verdad? Un amigo, una amiga, y aprendiendo de esos errores. Pero también podemos aprender de errores de personas que existieron en el pasado, antes que nosotros, a veces muchos años antes que nosotros. Es decir, aprendiendo de los errores que cometieron personajes de la historia. Y ese es uno de los objetivos de estudiar la historia, es decir, no cometer los mismos errores de generaciones pasadas. Es uno de los objetivos de estudiar la historia. Desgraciadamente, casi la gente, las generaciones, no aprendemos de los errores de generaciones pasadas y caemos en los mismos errores. Es una desgracia, pero así sucede. A pesar de que en la historia podemos ver algún hecho y lo volvemos a repetir y nos volvemos a equivocar. Así le pasó al pueblo de Israel en tiempo de los jueces. Vamos a leer esta cita bíblica que está en Jueces, es uno de los libros de la Biblia del comienzo. Jueces capítulo 2, versículos 13, 14 y luego me brinco al 18 y 19. Este pasaje dice así: y dejaron, está hablando de Israel, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, es decir, empezaron a adorar los ídolos de los cananeos, de los pueblos que habitaban alrededor de ellos. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor. Así que, ¿qué error cometieron estos israelitas, esta generación de Israel? El adorar ídolos en lugar de adorar solamente al único y verdadero Dios y creador de todas las cosas. Ese Dios se enojó contra ellos y permitió que vinieran otros pueblos, los invadieran y los robaran, les quitaran sus cosechas, sus bienes, e inclusive tomaran a veces a algunos de ellos esclavos y se los llevaran cautivos. Bien, versículo 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Entonces, después de un tiempo, Dios tenía misericordia de ellos y enviaba un juez, es decir, enviaba una persona que Dios iba a usar para liberarlos de la opresión de sus enemigos. Y Dios estaba con ese juez y a través de ese juez, Dios le libraba de sus enemigos. A todo esto, antes ellos se habían arrepentido y le habían pedido perdón a Dios y habían clamado a Dios que los ayudara. Entonces Dios enviaba a ese juez y los libraba de la mano de sus enemigos. ¿Ok? Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, y no solamente el juez, sino también moría toda la generación de seres humanos de Israel, de tiempos de ese juez. Así que todas las personas que vivieron de la misma generación del juez morían y el juez también, y venían los hijos de esa generación, venían los hijos. ¿Qué sucedía? Mas acontecía que al morir el juez ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres. ¿Se fijaron? Estos son los hijos los que están cometiendo ¿qué error? El mismo error, otra vez, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Pero esto no pasó una vez, pasó muchas veces. Una generación se corrompía tras dioses ajenos, Dios enviaba a un pueblo que los oprimiera, ellos clamaban a Dios pidiendo perdón y queriendo regresar a su verdadero Dios, Dios enviaba un juez, los libraba, se moría esa generación y los hijos se volvían a corromper tras dioses ajenos, Dios enviaba a otro juez, los libraba y se moría ese juez y esa generación y los hijos de los hijos, o sea los nietos, se volvían a corromper tras dioses ajenos y otra vez Dios les enviaba un pueblo que los oprimiera y así estuvieron una y otra vez repitiendo el mismo error generación tras generación tras generación hasta que se acabó todo el tiempo de los jueces. Nunca se compusieron. Y del tiempo de los jueces siguió el tiempo de los reyes de Israel. Comenzó el primer rey Saúl, el segundo rey David, el tercer rey Salomón. ¿Y qué creen que pasó? Volvieron a cometer el mismo error en tiempos de los reyes. Otra vez volvieron a caer en idolatría, dejaron a Dios y empezaron a adorar a dioses ajenos. Y otra vez la misma historia hasta que finalmente Dios los expulsó de su tierra prometida y los mandó a todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Hoy día hay judíos por todas partes del mundo, porque ellos insistieron en cometer el mismo error que sus padres, que sus abuelos, que sus bisabuelos, que sus tatarabuelos. Bien, lo trágico, ¿saben?, de esto es que nosotros, la iglesia de Cristo el día de hoy, viendo y leyendo en la Biblia estas cosas, era para que aprendiéramos nosotros de los errores de estos judíos, ¿no es cierto? ¿No creen? El pueblo de Israel. Lo trágico es que la iglesia de Cristo ha cometido y sigue cometiendo lo mismo, el mismo error que antes el pueblo de Israel: apartarse de Dios. Los judíos en particular, los hebreos, ellos se apartaron tras dioses ajenos, dejaron a Dios y empezaron a servir a otros falsos dioses. Y la iglesia de Cristo, ¿saben qué ha estado haciendo repetidas veces? Se ha estado apartando de la palabra de Dios. Se ha estado apartando de este libro que es la palabra de Dios, de la Biblia. Repetidas veces la iglesia de Cristo se ha apartado de lo que dice, de lo que enseña, de lo que ordena Dios en su palabra. Una y otra vez ha estado sucediendo. Y esto es, como la Biblia es inspiración del Espíritu Santo, entonces, por lo tanto, apartarse de la Biblia es un insulto, es una grosería, es una ofensa, es una deshonra contra el Espíritu Santo que inspiró la Biblia. ¿Me expliqué bien? Bueno, esta fue la introducción. Pasamos ahora al punto de este mensaje que se llama la seguridad de la Biblia. La seguridad de la Biblia. Hay un pasaje en la Biblia que escribió el apóstol Pedro. Y fue nada menos que Pedro, al que una iglesia dice que fue el primer papa. Pues Pedro escribió en la segunda epístola, capítulo 1, versículo 19 al 21, él escribe esto, dice: tenemos la palabra profética más segura. Voy a repetir, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, hagan de cuenta que estamos en una noche muy oscura, que no se puede ver nada, pero la Biblia es como una lámpara que alumbra en esa noche oscura, y la debemos tratar así, como nuestra lumbrera. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es lo que está diciendo aquí Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como lucero en la mañana, y luego dice, hasta que salga en vuestros corazones, entendiendo también esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Así que él dice, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? Y el mismo apóstol Pedro dice, esa palabra profética es la Escritura, con mayúscula viene la Biblia. Y cuando dice eso se refiere precisamente a la Biblia. La palabra profética más segura es la Biblia. Es lo que está diciendo Pedro. ¿Ok? Dice, y esta no es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. La Biblia es el libro del Espíritu Santo. Bien, la palabra profética más segura es la Biblia, dice Pedro. ¿Queremos estar seguros de que algo es palabra de Dios? Váyanse a la Biblia. Otras cosas, quién sabe. Miren, todo el tiempo ha habido personas, y en todos los tiempos de la humanidad, desde que empezó la iglesia cristiana hasta nuestros días, todo el tiempo ha habido personas que, ya sea por mala intención o por engaño, han pretendido o pretenden hablar un mensaje especial que les ha sido revelado especialmente de parte de Dios. Repito, todo el tiempo ha habido personas malintencionadas o engañadas que pretenden tener un mensaje de revelación especial de parte de Dios. Y por eso, y no solamente en nuestro tiempo del cristianismo, sino desde antes, ya existían esas personas, y por eso Dios le dio a Moisés una instrucción. Dios le dio un mandamiento que dice así en Deuteronomio 18:20: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Eso decía la ley de Moisés, dada por Dios. Si alguien presume que tiene un mensaje de parte de Dios y no es cierto que es de Dios, ese profeta debe morir. Y más adelante dice, ¿y cómo sabremos que no es de Dios? Porque si es de Dios, se cumple porque se cumple. Y si falla la profecía, es que esa profecía no era de Dios, era del diablo. Si no se cumple. Ay, hermano, es que usted no hizo esto y que si lo hubiera hecho. No, no, no. Si es de Dios, yo haga lo que haga, yo no puedo hacer nada contra Dios. No puedo oponerme a lo que Dios ha determinado que va a hacer. Punto. Bueno, entonces, vamos a ver algunos ejemplos de personas en la Biblia que pretendieron hablar en nombre de Dios. Primer ejemplo, los profetas de Jehová del rey Acab. Resulta que el rey Acab se le antojó ir a la guerra en contra de los sirios. Él era el rey de Israel y mandó traer al otro rey de Judá y dijo, únete conmigo, vamos a la guerra. Y le dijo, oye, pero antes de ir vamos a consultar con los profetas de Dios a ver qué nos dice. Y mandaron traer a los profetas de Jehová. Y vamos a ver estos que presumían hablar en nombre de Jehová lo que dijeron. Primero de Reyes 22:11-12 dice, y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo, así ha dicho Jehová, note esta frase, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo, sube a Ramot de Galaad y serás prosperado porque Jehová la entregará en mano del rey. ¿Qué le estaban profetizando? Éxito, victoria, ¿verdad? ¿Y cómo se quedó el rey? Pues bien contento. ¿Voy a ganar? Sí, ah, qué toda. Esos eran los profetas del rey Acab, que supuestamente hablaban en nombre de Dios. Decían, así ha dicho Jehová. Pero había uno que sí era verdadero Dios, verdadero, perdón, profeta de Dios. Se llamaba Micaías. Y el otro rey le dice, oye, pero ¿no habrá otro más por ahí para estar seguros? Y dice, pues hay otro, pero es que sí siempre me profetiza mal, por eso no me gusta oírlo. Y así son en algunas iglesias, ¿verdad? Les gustan los predicadores que les predican cosas bonitas, dulces, agradables al oído. Pero viene alguien y les predica, ustedes hacen pecado, necesitas arrepentir. No, eso no me gusta, fuchi. Ese me habla mal. Bueno, por eso el rey no lo mandó llamar, pero entonces, a insistencia del otro rey, lo mandan traer. Y no vamos a ver lo que dijo, pero sí quiero que vean lo que le dijo el mensajero que envió el rey. Primero Reyes 22:13 dice, y el mensajero que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Le leyeron la cartilla, ¿verdad? ¡Ey! Cuidado con lo que le vas a decir al rey. Mira, todos los profetas están diciendo cosas buenas. No se te vaya a ocurrir salir con... Le están diciendo que va a ganar, que va a derrotar a los enemigos, que los va a vencer. No vas a salir tú con que va a perder. Pero el mensaje de Dios, ¿saben cuál era? Que iba a perder y que además lo iban a matar en esa guerra, en esa batalla. Y ya no lo leemos, pero Micaías se lo dijo al rey. Pero lo amenazaron, no vayas a decir que... ¿Le suena conocido eso de hoy día los profetas que dicen puras cosas buenas? Hablan de éxito, hablan de prosperidad, de salud, de avivamiento en las iglesias, en los países, y de romper las cadenas de no sé qué, y adelante todo. ¿Verdad que sí? Son igualitos que los profetas que tenía el rey acá. Anuncian puras cosas buenas. Y no les gustan los Micaías en esas iglesias, los que anuncian realmente la palabra de Dios. Estos profetas anteriores decían, sin ningún temor de Dios, decían, así ha dicho Jehová, bla, 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 ¿verdad? Presumían, pretendían hablar en nombre de Dios. Dios está profetizándote la victoria, Dios está profetizándote el éxito, Dios está profetizando que tú vas a vencer a tus enemigos, vas a acabar con ellos. ¡Ah! Así ha dicho Jehová. Y hoy día, ¿cómo dice la gente? Empezaron los predicadores y después ahora mucha gente del pueblo de Dios les están copiando. Dicen, el Señor me dijo, el Señor me dio palabra, el Señor me habló y me tiene un mensaje para ti. ¿De veras le habló el Señor? ¿De veras tiene un mensaje de Dios? No nos consta, ¿verdad? Por eso, ¿qué dice Pedro? Tenemos la palabra profética más segura, ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. Porque escuchar a los profetas puede ser que estén mintiendo, que estén engañando. Pero la Biblia está inspirada por el Espíritu Santo sin error. Otro caso, miren, a propósito, estas personas que sin ningún recato dicen, el Señor me habló, el Señor me dijo, así ha dicho Jehová, no tienen ningún temor a lo que sí dijo Dios. ¿Saben qué dijo él? No tomarás el nombre, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esas personas están tomando el nombre de Dios en vano, porque presumen hablar en nombre de Dios. Bueno, el otro caso, la Biblia perdida. Esto sucedió en tiempos de los reyes, otra vez, de Israel, en otra generación distinta a la del rey Acab, un rey que se llamaba Josías. Años antes del rey Josías había habido otros reyes que se apartaron de Dios, que se olvidaron de la palabra de Dios y se fueron tras ídolos. El templo de Jerusalén, donde se adoraba al verdadero Dios, estaba olvidado. Quizá había telarañas allá adentro. No se usaba. Y cuando llega al trono este rey, Josías, él, una de las cosas primeras que hace es que ordena que se repare, que se limpie, que se arregle la casa de Dios, el templo que está en Jerusalén. Y vamos a ver lo que sucedió cuando se ponen a arreglar el templo. Segundo de Crónicas 34, versículo 15 y 16. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley, o sea la Biblia en aquel tiempo, en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto. Es decir, ¿saben qué? Tenían perdida la Biblia. Ya una vez comenté este punto. Tenían perdida la Biblia. Los sacerdotes, como este Hilcías, no sabían dónde había quedado la Biblia. Los escribas eran los que se la escribían de para que no dejara de para con la, el tiempo se destruyen los materiales y hacían otra nueva y así. Y no sabían dónde estaba, se les perdió. Y de repente al andar ahí arreglando el templo se encontraron, ah, mira, aquí está, ¿y esto qué es? Ah, pues es la Biblia. Y no la andaban buscando, fue que de casualidad se la encontraron. Como quizá algunos de ustedes llega el domingo, ¿verdad? Y vamos a la iglesia, hay que llevar la Biblia. ¿Dónde dejaría la Biblia? ¿Dónde estará la Biblia? Híjoles, la puse aquí, la puse. No, pues quién sabe, no la encuentro, ¿verdad? Ah, sí me voy, al fin que ponen la Biblia ahí al frente. No la necesito. Y para el otro domingo la vuelvo a buscar. Está perdida la Biblia por ahí en algunas casas. En algún rincón por ahí se quedó la Biblia. Bueno, también los israelitas habían perdido la Biblia. Imagínense. Más para acá, tradiciones versus la Biblia. Al mismo Señor Jesús le tocó enfrentar a los dirigentes religiosos judíos de su tiempo que estaban agregando, que se apartaban de la palabra de Dios y le ponían cosas que Dios no había dicho. Vamos a ver este caso, Mateo 15, versículos 2 y 3. Vienen estos dirigentes religiosos y les dicen así, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Qué está pasando aquí? La gente que andaba alrededor, esta gente, judíos, dirigentes de la religión judía, nomás estaban viendo a ver qué falla cometían que cometiera Jesús y que cometiera los discípulos para estarla señalando, para estar criticando. Y vieron que se sentaron a comer y no, cometieron el pecado de no lavarse las manos. Están quebrantando esa tradición de los ancianos. ¿Qué notamos aquí? Para ellos era un pecado que no se lavaran las manos antes de comer. Es decir, estaban poniendo la tradición al mismo nivel que los mandamientos de Dios. Al mismo nivel. Una tradición la igualaban a un mandamiento de Dios. De tal manera que si no obedecen esa tradición, están pecando. Es como si estuvieran quebrantando la ley. Y Jesús se los dice, respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Hay una iglesia en nuestro tiempo, dentro del cristianismo, que se basa mucho en tradiciones. Muchas cosas que tienen como doctrina son tradiciones, no son cosas basadas en la Biblia, son tradiciones. Y Jesús se enfrentó a estas personas que ponen las tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios. Ahora, no es que las tradiciones sean malas. Lavarse las manos, por ejemplo, no es malo. Pero no es un mandamiento que venga en la palabra de Dios, no viene en la Biblia, te lavará las manos antes de comer. ¿Lo han leído ese mandamiento en la Biblia? No está. No está. ¿Verdad? En cambio, si viene, no cometerás adulterio. Ese sí está. Viene, honra a tu padre y a tu madre. Ese sí está. ¿Verdad? Y ahorita, como lo que vimos, estas palabras, la Biblia estará en tu corazón y las repetirás a tus hijos, eso sí está. Pero lavarse las manos no está. ¿Y cuántas tradiciones hay el día de hoy que se han agregado, que se enseñan como si fuera doctrina de Dios? Y vean esta otra más. Pero vosotros, Mateo 15, 5 y 6, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. La tradición decía, bueno, el mandamiento de Dios decía, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando un hombre ya es adulto, ya se vale por sí mismo y tiene sus padres ancianos, viejitos, que ya no pueden trabajar, sostenerse, necesitan ayuda económica. ¿Y quién se las va a dar en aquellos tiempos, sobre todo, que no había jubilación y esas cosas, ni pensión? Pues los hijos eran su jubilación. Ah, pero el hijo, por la tradición decía, si un hijo lo que le va a ayudar a sus padres lo da de ofrenda, ahí, entonces ya no tiene la obligación de ayudar a sus padres. Eso decía la tradición. Y Jesús les dijo, ustedes han quebrantado el mandamiento de Dios con sus tradiciones. Porque están diciendo, por ejemplo, les puse ese ejemplo, en lugar de honrar al padre y a la madre, ayudándoles, sosteniéndolos, dicen, no, es mi ofrenda a Dios lo que yo pudiera ayudarles. Y ojalá que nadie, este domingo que acabó, el domingo pasado, en lugar de ayudar a su papá o a su mamá, dejó su ofrenda pro alabastro, ¿verdad? Y ahora diga, pues como ya di mi ofrenda, ya no tengo papá para ayudarte, ya no tengo mamá, porque ¿sabes qué? Lo que tenía me lo gasté en la ofrenda. Están poniendo las tradiciones aquí incluso por encima del mandamiento de Dios. Están haciendo a un lado la palabra de Dios. El apóstol Pablo también le tocó batallar con esto. Otro tipo, con los cristianos judaizantes. ¿Se acuerdan? Estos cristianos judaizantes le habían agregado un requisito más a la salvación de lo que había dicho el Señor Jesucristo. Repito, estos judíos que se convirtieron al cristianismo le agregaron un requisito más para ser salvos de lo que había dicho el Señor Jesucristo. Pero primero vamos a ver qué dijo el Señor Jesucristo platicando con Nicodemo una noche en Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué es esto de que Moisés levantó la serpiente en el desierto? Algunos quizá no lo sepan, otros sí. ¿Cuántos saben de esto de la serpiente? Levante la mano. Ah, muchos no saben de la serpiente en el desierto. Bueno, se los voy a platicar rápido. Cuando Israel sale de Egipto de la esclavitud, caminan por el desierto. Y en el desierto, enterrados en la arena, escondidas, había unas víboras. Esos hay todavía el día de hoy. Hace un tiempecito vi un programa de Discovery Channel de esas víboras, así que ¡zas! Se ocultan en la arena y cuando pasa la presa, nomás salen, ¡zas! Y la atrapan. Y son venenosas. Así que iban caminando los israelitas por el desierto y de repente, ¡zas! Los mordió una víbora, el veneno los mataba. Y luego otro los mordía y se moría, y otro los mordía y empezaron a morir varios de ellos. Entonces buscaron a Moisés, Moisés clamó a Dios y Dios le dijo, Moisés, lo que vas a hacer es esto. Vas a preparar un ungüento especial de nopal con algas de sábila y le vas a poner cacao, lo mezclas, ¿verdad que no le dijo eso? Lo vas a untar ahí en la herida o que se lo tome, no. Le dijo algo bien raro, muy raro, ilógico, irracional. Le dijo, mira, vas a hacerte una serpiente de bronce. Vas a tomar bronce, lo vas a fundir y vas a dar forma de serpiente. Esa serpiente la vas a clavar en un asta, en un palo largote, y ese palo lo vas a levantar y ¡zas! Lo vas a poner en el centro del campamento. Y cualquier persona que sea mordida por una víbora, lo único que va a tener que hacer es mirar la serpiente de bronce que está ahí arriba en el palo. Y con eso se cura. ¿Les parece lógico? No, ¿verdad? Pero se curaron. Se sanaron. ¿Qué fue lo que lo sanó? ¿El bronce? ¿El palo? ¿El voltear para arriba? ¿Qué le sanó? La fe, el creerle a Dios. Dios les puso una prueba, creer algo absurdo, pero si lo creían, se salvaban. Era una locura lo que estaba diciendo Dios. Si un médico les dice cuando estén enfermos, mire, usted póngase a ver un palo aquí que está arriba y una serpiente y se va a curar, ya no vuelven a ver ese médico, ¿verdad? Pero eso dijo Dios, vean la serpiente que está ahí arriba y se van a curar y se curaron. Algunos quizá dijeron, están locos, no es cierto, y se murieron. Pero los que creyeron y vieron la serpiente fueron sanados. ¿Qué les sanó? El haberle creído a Dios, la fe, la fe. Y siempre la fe es lo que nos relaciona correctamente con Dios, la fe, la fe. Y por eso Jesús dijo, como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Cuando dice Hijo del Hombre, está hablando de Él mismo. ¿Cuándo fue levantado Jesús como la serpiente? Cuando fue crucificado. Él fue crucificado allí en ese monte de la calavera y fue levantado, crucificado. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree, estamos hablando de fe, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El único requisito que enseñó Jesús y que la gente no lo quiere creer es la fe para tener salvación. ¿La fe en quién? En Jesús, el Hijo de Dios, que murió en esa cruz por nuestros pecados. Pero la gente le quiere agregar otro requisito. No. Y los cristianos judaizantes, miren lo que hicieron. Estamos hablando de Pablo contra los cristianos judaizantes. ¿Qué dijo Jesús? Solamente con fe en Él se va a tener la vida eterna. El que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en esa cruz por sus pecados, el que lo crea, el que tenga esa fe, es salvo, tiene vida eterna. Eso enseñó Jesús. ¿Pero qué estaban enseñando estos cristianos judaizantes? Ellos decían esto, Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Se fijaron? Ah, no nomás la fe, también te tienes que circuncidar, si no, no vas a ser salvo. ¿Eso lo había ordenado Dios? ¿Eso lo había dicho Dios? No, lo decían ellos. Y hoy día hay muchos sellos que están diciendo más cosas a la salvación. Ah, si no te bautizas no vas a ser salvo. Ah, si no tomas la primera comunión no vas a ser salvo. Ah, si no perteneces a mi iglesia no vas a ser salvo. Ah, si no haces estos rezos o estas mandas o estos quién sabe qué, no vas a poder ser salvo. Le agregan y le agregan y le agregan y le agregan. Y si no traes ofrendas y si no esto, y si no vienes todos los domingos a la iglesia sin falta, y ahí se va. El único requisito bíblico, el que enseñó Jesús, es la fe en Él. Y el que le esté agregando otra cosa es un mentiroso. Trae un mensaje de parte del diablo, no de parte de Dios. Bien, en todos estos casos, el problema es que se hace a un lado la palabra de Dios, sustituyéndola por o agregándole otras cosas que Dios no dijo. Todos estos casos hicieron a un lado la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y qué hizo Israel? Tomó otros dioses. No te harás imagen alguna de ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron la palabra de Dios, hicieron sus imágenes de Baal, de Astarot, quién sabe qué más, Moloc, y los adoraron. Hicieron a un lado la palabra de Dios. ¿Qué hicieron estos judíos cristianizantes? Hicieron a un lado la palabra, bueno, los primeros judíos que hablaron, dirigentes judíos, hicieron a un lado la palabra de Dios y la sustituyeron por sus tradiciones. Y estos otros con Pablo hicieron a un lado la palabra de Dios y le agregaron más requisitos para ser salvos, que la Biblia no dice. Si no haces buenas obras no vas a ser salvo. Mentira. Jesús dijo, el que cree tiene vida eterna. Un ejemplo, el ladrón en la cruz, ¿fue salvo o no fue salvo? Jesús le aseguró, tú vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Y qué buenas obras hizo? Ninguna. ¿Se bautizó? Tampoco. ¿Tomó la cena del Señor? Tampoco. Nada, porque se murió. ¿Pero fue salvo por qué? Porque tuvo fe. en Jesús. Bien, lo triste es que este error ha seguido a lo largo de los años. Y antes de decir el siguiente punto, quiero decirles, voy a agarrar parejo. Si alguien aquí presente viene de una iglesia católica, de la iglesia católica, voy a decir algo, no se preocupe, porque también voy a hablar de las iglesias cristianas evangélicas. Voy a ser parejo, vamos a ser justos, porque todos tenemos nuestros errores. Pero vamos a empezar por este. Venta de indulgencias. Ya una vez en el pasado prediqué de Efesios capítulo 2, versículo 8. Espero que se acuerden qué dice. No lo voy a poner. Empieza diciendo, porque por gracia... No, hombre. No. Vamos a tener que volver a predicar. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dígame un sinónimo de don. Regalo. Es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos. Gracia es un favor que no merecemos. Así que por un favor de Dios que no nos merecemos, dice, somos salvos. Y esto no de por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es algo que nosotros nos ganamos, un mérito propio, dice, es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios que se obtiene por medio de la fe. Un regalo de Dios. Efesios 2, versículo 8. Después lo ve en su Biblia, Efesios 2, 8. La salvación es un regalo de Dios. Bien. Pues al paso del tiempo, la iglesia en aquel tiempo predominante, la iglesia cristiana predominante, o sea, la iglesia católica, se apartó de la Biblia. La Biblia decía, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios, la entrada al cielo es un regalo de Dios, aquel que tenga fe en Jesucristo. ¿Y qué creen que pasó? Apartándose de la Biblia, apartándose de la palabra de Dios, en 1517 el Papa León X ordenó la venta de indulgencias, ya que necesitaba grandes sumas de dinero para la terminación del templo de San Pedro en Roma. Esto me dio una buena idea, ¿eh? Nosotros también necesitamos dinero. ¿Qué es eso de la venta de indulgencias? Pues es, ¿qué nos impide ir al cielo? Nuestros pecados, el perdón de los pecados. ¿Cómo se obtenía ese perdón de los pecados? Pagando dinero. Empezaron a vender el perdón de los pecados a cambio de dinero. Y contrató a un buen negociante, un sacerdote llamado Juan Tetzel, que anduvo diciendo, el mejor regalo que Dios nos ha dado son las indulgencias. Y él decía, fíjense, decía así, ¿quieres cometer algún pecado, algunos pecados? O sea, todavía no los cometes, ¿los quieres cometer? ¿Te cae mal tu suegra y te la quieres echar? Ok, la Biblia dice, no matarás, no hay problema, tú échale tu dinero aquí en la cajita y Dios te perdona ese pecado que apenas vas a cometer. Y no necesitas ni arrepentirte porque ya está perdonado. Órale, está bueno, ¿verdad? O sea, todavía ni peco, sino desde antes, con anticipación, pago por pecar. Y a los que tenían familiares allá en espera, en la sala de espera en el purgatorio, decía, en cuanto tu dinero caiga, suene en el fondo de la caja, el alma de tu ser querido vuela para el cielo. ¡Ah! Y entonces, ¿qué hacía la gente? Pues los ricos daban grandes sumas de dinero y los pobres vendían lo que tenían para poder pagar porque sus seres queridos salían del purgatorio y se fueran al cielo. A propósito, entre paréntesis, el purgatorio es otra tradición que no viene en la Biblia. No existe el purgatorio en la Biblia. Es otra cosa que se le ha agregado a lo que Dios no dijo. ¿Verdad? Dios en su palabra no dijo de que hubiera un purgatorio. Pero sí dijo que hay infierno. pero no hay purgatorio. No hay ese lugar de donde están ahí terminando de pagar las culpas. Tuvo fe en Jesucristo, va a la entrada al cielo. No tuvo fe, se va al infierno. Por no creer en Jesucristo. Eso es lo que enseña la Biblia, punto. No hay lugares intermedios. Pero él quería hacer algo bueno, digamos. Quería terminar de construir un templo, el templo más importante en el catolicismo. Y yo pregunto, ¿el fin justifica los medios? Este papa sabía que lo que estaba haciendo no era correcto, no estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Pero como lo que quería era algo muy bueno, era algo bueno en su concepto, pregunto, ¿el fin justifica los medios? Nosotros estamos en un tiempo en el que estamos pagando por esta propiedad para, con la ayuda de Dios, que pertenezca ya a esta iglesia, ¿verdad? Y estamos batallando bastante para juntar el dinero. ¿Qué tal si empezamos a vender algunos perdones de pecados? Y así a lo mejor juntamos rápido. De a 1,000 pesitos por pecado. Si cometió 20 pecados esta semana, órale. 20,000. No sé cómo le hace, pero usted va a traer. Lo juntamos rápido porque somos buenos para pecar, ¿verdad? Bueno. No, el fin no justifica los medios. Bueno, por ese tiempo hubo uno que también era sacerdote católico. Se llamaba Martín Lutero. Y a este hombre le encargaron, vivía en Alemania, le encargaron una cátedra, una clase en la Universidad de Wittenberg. Y la clase era sobre la Biblia, estudios sobre la Biblia. Fíjese, era un sacerdote católico. Seguramente estuvo en el seminario, estuvo estudiando muchas cosas. Estudiaría lógica, estudiaría ética, estudiaría latín, griego, no sé si también hebreo, y muchas cosas más. Pero no estudió la Biblia en el seminario. Tan olvidada tenía la palabra de Dios que no se estudiaba la Biblia. Y le toca a él dar clase de Biblia. Así nos pasa a veces en el Tec de Madero. Dicen al maestro, usted va a dar esta materia. Uy, no me la sé, pues ponte a estudiarla y la das. Y es muy bueno dar clase porque aprende uno también. Es más, el que más aprende es el maestro. A la hora de estudiar para enseñar, aprende más que los alumnos. Entonces, se puso a estudiar la Biblia para dar la clase. ¿Y qué creen? Descubrió una cosa que no sabía Martín Lutero. Descubrió que la Biblia dice que la salvación es por fe. Y él no sabía eso. Romanos 1, versículos 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Él estaba estudiando sobre Romanos y apenas va empezando Romanos capítulo 1, llega al versículo 16 y 17, dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que ofrende, que compre indulgencias. Que se bautice. No, dice todo aquel que cree. Salvación a todo aquel que cree. Va leyendo esto, Lutero dice, ¿qué? ¿Cómo? Eso no me lo enseñaron a mí. Y luego dice, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Y se quedó con los ojos cuadrados. ¿Cómo? Entonces es por fe que somos salvos. No es por obras. No es a cambio de dinero. No es a cambio de ciertos actos rituales. No, es por fe. Y en ese tiempo es cuando se estaban vendiendo las indulgencias. Y entonces él, al ver lo que decía la Biblia y lo que estaba pasando en el mundo, vendiéndose indulgencias para salvar a la gente, él se enojó y entonces manifestó su desacuerdo, ¿verdad? Y protestó contra eso. Y de ahí surge el movimiento que se llama la Reforma Protestante. Este movimiento de la Reforma Protestante se puede definir por cinco frases que se conocen como las cinco solas. Una sola escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Están en latín. Pero de esas solamente quiero yo la primera hacer énfasis. La primera dice sola escritura, o sea, solo por medio de la escritura. Cuando hablamos de escritura con mayúscula es la Biblia. Lo que los reformadores enseñaban y creían es que a la Biblia y solamente la Biblia era la única palabra revelada por Dios con autoridad para describir cuál era la sana doctrina y cuál era la vida recta delante de Dios que un creyente debía vivir. Solamente por la Biblia. Ellos, los reformadores, no pretendían, en un principio no pretendían formar una nueva iglesia o nuevas iglesias. Ellos lo que querían es que la iglesia católica a la que pertenecían regresara a la Biblia, volviera a la palabra de Dios, a basar su doctrina en la palabra de Dios. Pero como eso no sucedió, vino la separación. Así que en la Edad Media la iglesia católica cometió el mismo error que cometieron los judíos a los que se enfrentó Pablo, los judíos religiosos a los que se enfrentó Jesús, y el mismo error que cometieron el pueblo de Israel en tiempo de los reyes, el mismo error que cometieron los judíos en tiempo de los jueces. Se apartaron de lo que manda Dios en su palabra. ¿Se dan cuenta cómo se está repitiendo el error? Se repite. No aprendemos del error. Ellos, los de la Reforma Protestante, tomaron para sí mismos un mandamiento que Dios le dio a través de Pablo al pastor Timoteo. Pablo le escribe así en 2 Timoteo 3, 14 y 17, pero persiste tú en lo que has aprendido, le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, perdón. ¿Qué hubo? Ahí está. ¿De quién has aprendido y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras? En otras palabras está diciendo, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué cosa? Las sagradas escrituras. Persiste en las sagradas escrituras. Persiste, Timoteo, en la Biblia, en la Biblia. No te olvides de la Biblia. No te dejes de estudiar, de predicar, de enseñar la Biblia. Y luego dice, las cuales, las sagradas escrituras, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, otra vez, que es en Cristo Jesús. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Eso enseñan las Sagradas Escrituras. Lo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Le dice Pablo a Timoteo, Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué cosa? Las Sagradas Escrituras, ellas te pueden hacer que seas un hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No necesitas más. Aparte de las Escrituras, no te hace falta nada, Timoteo. Ellos te preparan para toda buena obra. No dice para algunas o la mayoría, dice para toda buena obra. Así que no hace falta ninguna otra revelación, no hace falta ninguna otra profecía, no hace falta ninguna tradición que le estemos agregando. La Escritura es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Amén. Y esos reformadores tomaron esta escritura para sí mismos. Pero ¿saben qué? Qué tristeza. Dije que iba a agarrar parejo. No, nada más la Iglesia Católica se apartó de la Biblia. Siglos después, las iglesias que surgieron del movimiento de reforma, las iglesias que salieron del movimiento de reforma, no aprendieron del error que cometieron los judíos, los primeros cristianos y la Iglesia Católica, porque también se apartaron de las Sagradas Escrituras. Tan solo 200 años después de Lutero, de la muerte de Lutero, surge este hombre que también es de Alemania, es un alemán, Friedrich Schleiermacher. Este hombre, apartándose de las Escrituras, empezó a enseñar lo que se conoce como el, aquí lo voy a poner, el liberalismo teológico. Con su doctrina del liberalismo teológico, que niega la exactitud y autoridad y carácter sobrenatural de la Biblia. ¿No han escuchado que dicen, no, la Biblia tiene errores, la Biblia es un hombre, es un libro escrito por personas y pues también tiene sus equivocaciones y todo? De ahí surgió de este señor. Empezó a hacer que se dudara de la Biblia. Y se empezó a apartar de la enseñanza de la Biblia. Y entonces crea esta doctrina que se llama el liberalismo teológico. Apenas 200 años después de Lutero, allí mismo en Alemania, de una iglesia que venía de la Reforma Protestante. El mismo error otra vez. Y unos años después surge otro señor, Albrecht Richter. Este señor crea el evangelio social. Todavía hoy, hace poquito, por ejemplo, un sacerdote que andaba junto con los de los zapatistas, ¿se acuerdan? No me acuerdo el nombre del señor este. ¿Cómo se llama? El sacerdote. Ya no está allí, pero Samuel Ruiz, ¿verdad? Él seguía esta doctrina del evangelio social. Hay que ver por los pobres, hay que ver por los necesitados, hay que ver, ¿quién sabe qué? No es que sea malo eso, pero está apartándose del verdadero mensaje de la Biblia. La Biblia lo que trata de salvar es a la persona, porque a fin de cuentas, comiendo o sin comiendo, si tenemos para comer o no tenemos para comer, nos vamos a morir todos. El problema es que después de morir, si no tenemos nuestra fe bien cimentada en Jesucristo, nos vamos a ir al infierno. Y tanto los ricos que comen muy bien como los pobres que no tienen para comer, se van a ir al infierno. Y el mensaje de la Biblia tiene su énfasis para salvar a la gente y que se vaya al cielo. Ese es el mensaje de la Biblia. Y este hombre se enfocó a la cuestión social, dejando el mensaje bíblico. Crea el evangelio social, que también despojó a la Biblia de su verdadero mensaje y se centró en un intento de moralismo para salvar a la sociedad de sus males culturales. En pocas palabras, lo que estaban haciendo es hacer que este mundo sea un poco mejor para desde allí irnos al infierno. Nada más. ¿Y de qué sirvió mejorar el mundo si se va a ir al infierno el mundo? Primero salvarlo y luego mejorarlo. Y estos son iglesias protestantes, dirigentes, ¿verdad? Bueno, pero ahora vamos actualmente. Hoy día tenemos muchas iglesias cristianas evangélicas que, aunque afirman la autoridad de la Biblia, dicen en cuanto a su enseñanza, su doctrina, pero en la práctica, en realidad, hacen a un lado la Biblia y la consideran insuficiente. Muchas iglesias, estoy hablando de iglesias cristianas evangélicas. ¿Por qué lo digo? Porque hoy muchos cristianos evangélicos están preocupados por tener experiencias emocionales, místicas, extáticas, me caigo al suelo, o quién sabe qué más. Y buscan una revelación continua del cielo. Ah, un mensaje nuevo, una revelación nueva del Espíritu Santo, quién sabe qué. Están buscando una nueva revelación, lo que significa que para ellos la Biblia por sí sola no es suficiente, ¿no es cierto? Al estar haciendo esto están diciendo, la Biblia no es suficiente. De hecho, yo una vez escuché a un predicador que decía, no, la Biblia ya está muy viejita, que no sé qué. Ya necesitamos nueva revelación de parte de Dios. Un pastor de una iglesia cristiana. Volviendo a cometer el mismo error, ¿verdad? Y como decía antes, hoy es común escuchar a la gente que dice, el Señor me habló y me dijo, el Señor me dio este mensaje para ti, el Señor me ha dicho esto y lo otro y aquello, y empiezan a decir. Y a veces dicen cosas que a mí me parece increíble que se las crea la gente, pero se las cree. Que mensajes que recibieron de parte de Dios, porque no están conformes con el mensaje que Dios ha dado en la Biblia y quieren más cosas. No es que yo quiero otra cosa diferente, nueva, para mí exclusivamente. Y empiezan a decir, el Señor me ha dicho, les platicaba el otro día, que de aquí localmente una, no en esta iglesia, en otra, una muchacha que le gustaba un muchacho, ¿verdad? Fue y le dijo, ¿sabes qué? El Señor se me apareció, me habló, me dijo que tú te debes casar conmigo. Es un mensaje de parte de Dios. ¿Cómo ven, muchachas? Es buena técnica para agarrar marido. Señor, busquen a ver quién les gusta y digan, el Señor me dijo que tú te vas a casar conmigo. Así que tienes que obedecer al Señor, te casas. Eso le dijeron a un alumno mío, a exalumno. Y lo bueno es que me lo platicó, ¿verdad? Y no se casó con esa muchacha. No, no fue el papá de Gonzalo. Otro fue, ¿verdad? Ni tampoco Juan Manuel, que aquí también lo tenemos. Tengo algunos alumnos aquí. Exalumnos. El otro está checo, pero todavía no está aquí. Bueno, cosas como esas dicen, ¿verdad? Otro que por ahí me platicaron de alguien de la localidad, un pastor, que le dijo a uno de sus miembros que fabrica cocinas integrales, el Señor me dijo que tú me regalaras una cocina integral para mi casa. Y se la regaló, se la hizo, ¿verdad que sí? Se la hizo. Miren que a todo dar, ¿verdad? Qué buenos mensajes. Y así hay gente que ha pedido dinero en nombre de Dios. El Señor me dijo que tú tienes que dar una ofrenda de tanto para mí. Y la gente se la cree y le da la ofrenda. Bueno, han llegado hasta el extremo de decir, el Señor me ha dicho que tú, le dicen a una mujer, debes tener relaciones sexuales conmigo. Y las tienen, porque creen que es un mensaje del Señor. Hay pastores que han hecho eso. Y han tenido relaciones con diferentes hermanas de su congregación, porque el Señor les habló y les dijo ese mensaje. Y se las creen. Y un ejemplo de uno de esos pastores que dice el Señor, o que dijo, ya se murió, era Jim Jones. No sé cuántos lo recuerden. Jim Jones, el que llevó su iglesia a Guyana, donde ahí se suicidaron envenenándose. ¿No se acuerdan? Algunos quizá vivían, otros ya todavía no nacían. Pero es un pastor de una iglesia cristiana en Estados Unidos que acostumbraba a eso. El Señor me ha dicho esto y la gente le creía. Y un día dijo, el Señor me dijo que el gobierno va a empezar a perseguir a los cristianos y nos van a encarcelar y nos van a azotar y nos van a matar. Así que tenemos que huir del país. El Señor me acaba de dar esa profecía. Y entonces, ¿qué hizo la congregación? Vendieron sus bienes, sus propiedades que tenían, trajeron el dinero, se lo dieron a Jim Jones, y con ese dinero el pastor compró un terreno muy grande allá en Sudamérica, en las Guyanas, Y toda la congregación se fueron a vivir allá lejos de Estados Unidos. Tiempo después el Señor le dijo que se suicidaran y se envenenaron. Todos murieron. Así que síganle creyendo a esos que presumen hablar en nombre de Dios. Por eso Pedro, ¿qué dijo? Tenemos la palabra profética más segura. ¿Cuál es? Las Sagradas Escrituras, la Biblia. Porque lo que diga una persona no me consta que de veras lo esté diciendo Dios, se lo haya dicho Dios. Pero esto sí me consta que es inspirado por el Espíritu Santo. Eso dijo Pedro. Y no sé ustedes. Vamos a la conclusión ya. Híjole. Bueno. La Biblia es el libro del Espíritu Santo. Por tanto, menospreciar la Biblia es menospreciar al Espíritu. Hoy día hay muchos que, insatisfechos con la revelación de la Biblia, desean o dicen haber recibido una revelación especial, una visión, un sueño o una palabra. ¿Será verdad? Si lo es, ¿será de parte de Dios? Porque no se nos olvide que también los demonios pueden aparecerse como ángeles de luz, pueden dar mensajes engañando a la gente, haciéndoles creer que es Dios el que le está hablando. No se nos olvide eso. Por eso digo, a lo mejor sí recibieron un mensaje, pero ¿será de Dios? ¿O será del enemigo? O a lo mejor están mintiendo. No lo sabemos. Por mi parte, y hablo en mi nombre, yo comparto la opinión del apóstol Pedro, que dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, la Escritura. Amén. Como creyentes, honramos al Espíritu Santo cuando honramos a las Escrituras, estudiándolas con diligencia, aplicándolas con cuidado, fortaleciendo nuestras mentes con sus preceptos y aceptando sus enseñanzas con todo nuestro corazón. Miren, Martín Lutero dijo: cada vez que escuche a alguien presumir que ha recibido algo por inspiración del Espíritu Santo, y esto no tiene ningún fundamento en la Biblia, no importa lo que sea, dígale que es la obra del diablo. Lo que no tiene su origen en las Escrituras es sin duda del diablo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor, por tu palabra, en la cual podemos encontrar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Lo demás puede ser un engaño de Satanás o una persona con malas intenciones que quiera engañar para obtener un beneficio personal. Por eso yo te ruego que esta iglesia aprenda de los errores que han cometido generaciones de muchos años atrás, miles de años atrás, apartándose de tu palabra, agregándole o quitándole cosas a lo que tú dijiste. Desde el pueblo de Israel en tiempo de los jueces hasta nuestros días. Ayuda a que esta iglesia no se aparte, Señor, de la palabra tuya, de la Biblia. Que la tengamos siempre como esa antorcha que nos alumbra el camino, que nos dice lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que es verdad y lo que es mentira, lo que es bueno y lo que es malo. Que nos dice especialmente, sobre todas las cosas, cómo podemos ser salvos. Y lo que enseña es que la salvación es por medio de la fe puesta en Jesús, como el Hijo de Dios, que dio su vida en sacrificio por nuestros pecados. Y que esta enseñanza, Señor, sea no solo escuchada por todos los presentes, sino creída, para que todos los que estamos aquí tengamos la seguridad que ofrece tu palabra de ser salvos, de tener la vida eterna, por medio de la fe. Gracias, Señor. Gracias. Continúa con nosotros en el nombre que sobre todo, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias y te pedimos esto. Amén. Amén.